Los protagonistas de la noticia, la voz autorizada, la opinión, en No Tan Temprano, entrevista.
Bueno, muy bien, tenemos un flor de invitados. ¿Qué invitados, señoras y señores? Acá invitado por mi amigo Manuel Pereira, está con nosotros. Voy a pedir un aplauso para el señor Julio Gamarzi, no, varios. Ah, bueno. Para el señor Julio Gamarzi, entrenador de Selección Nacional. ¡Sabón!
No sé si entendió bien entrenador de qué, pero...
Flor, yo sería un crisantemo, algo así.
Un tulipán.
No, un tulipán es un poquito más fino. Pero gracias por el aplauso.
Bueno, de nada, se cae el micrófono.
Me encanta estar en el T14.
¿Ah, sí?
Vos me preguntás por qué, yo no sé.
Bueno,
me encanta.
Son
me
años.
Encanta. Cada vez que yo he venido acá...
Te encontrás con esta gente tan hermosa.
No, me siento re importante.
Como en casa.
Radio Nacional es una cosa.
Es que
una personalidad de locos.
Ahí te van a acomodar el mic.
¿Cómo andas, Julio? Bueno,
por favor, que no salga mal, porque si vengo una vez cada tanto, pues... Hágame la gochada.
Que se escuche bien, por favor.
Sí,
ya, te sacaste...
Como la foto, se puede hacer un poco de...
Sí, acá el productor se va a encargar.
¿Te sacaste el viaje de pocas horas ya de Nueva Zelanda ahí de vuelta o no?
Sí. Ahora ya estoy.
¿Cuántas horas tuvieron?
Estoy lúcido.
¿40, 80?
Mira, tuve muchas porque el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que es el que financia los equipos nacionales, en la licitación que hizo de los pasajes, consiguió unos pasajes mucho, pero mucho más baratos, pero el viaje era mucho más largo.
Claro, hacía muchas escalas.
No, una sola, pero en el hemisferio norte. Bien. O sea, nosotros fuimos a un país del hemisferio sur, pero antes fuimos al hemisferio norte. Claro. Fuimos a Dallas, desde Buenos Aires, en un vuelo directo, hicimos una escala larga ya, de como 10 horas, y después de Dallas hacia Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda.
Tuvieron a las vueltas, recorrieron el mundo.
Yo te digo una cosa, yo cuando escucho a algunos de mis jugadores o algunos entrenadores, o cuando me escucho a mí mismo en algún momento quejarme por eso, automáticamente me digo, qué idiota soy. Hay gente que jamás se subió un avión, que no sabe la sensación de lo que es un despegue. Esos somos unos privilegiados.
De lo que es llegar a otro
Pero
lugar.
Claro, ¿cómo me voy a quejar de esto?
Está bien.
Pero no, encima estuvo 10 horas en Dallas, así que tuvimos oportunidad de pasear por Dallas, comprarnos unas botas tejanas y sombrero de cowboy.
Lo saludaron a Doncic.
Sí, por supuesto, me las puse este fin de semana, hizo 40 grados y andaba con las tejanas puestas. Andaba desesperado por usarlas.
Contarles que, bueno, Julio es el entrenador de la selección argentina, por ahí, acá no pasa tanto desapercibido, pero en el mundo deportivo nacional, mientras estaba jugando el mundial, se disputó el mundial masculino de softball de mayores, donde Argentina fue a defender el título ganado en República Checa en 2019, y que le fue, creo yo por lo menos, en el análisis desde este lado, muy bien, salvo esos últimos dos partidos, que uno que por ahí quiere explicar el reglamento y qué es lo que pasó. Argentina ganó 7-9, ¿no?
Sí.
7-9 partidos,
sí.
Y terminó cuarto. Es increíble lo que pasó.
Pero una tramoya.
No. A ver.
Explícalo.
El problema para mí, mi única crítica para el sistema de juego es que no se entiende.
Claro.
La gente se sienta.
Más simple.
¿No? Salvo que alguien que venga del palo se sienta y bueno, entiende. Pero la gente que no es del palo no entiende, entonces...
Y hay que simplificar los torneos porque si no la gente los engancha.
De la dirigencia, en no entender que de las rayas para adentro están compitiendo dos equipos.
Claro.
Pero de las rayas para afuera tiene que ser un show, tiene que ser un espectáculo.
Claro.
Y para eso tiene que ser sencillo y disfrutable. Tras que nuestro deporte es un deporte muy distinto. Se juega, ¿vos calculás que la cancha se juega en dos superficies diferentes? ¿Cuántas canchas deportivas vos conocés que tienen dos superficies? La misma cancha, dos superficies diferentes.
Claro.
Es un sector circular de 90 grados. Claro. Es una cosa de loco, ¿qué es esto? Tras que es difícil eso, le meten un sistema que es re complicado, que qué sé yo.
Nunca vas a seducir a otros públicos de otros palos.
Claro, esa es mi crítica. Ahora, una vez que vos empiezas el torneo y aceptaste las reglas,
ya está.
¿Te puede ir bien o te puede ir mal? Ahora, si vos me decís, ganaste 7 y perdiste 2, sí. Perdí la semifinal y perdí el tercer puesto.
Claro.
Bueno, está bien, digamos, entonces no, sí. No está tan mal, digamos. No,
para nada.
Entonces, gané todo lo de la clasificación, gané octavo, gané cuartos.
Y perdí.
Sí, perdí semi. Y eso puede pasar, ¿no? Lo que nosotros en realidad íbamos a buscar, a ver, el sistema, ¿qué fue lo que nos perjudicó a nosotros? La diferencia, como se hace en el fútbol, la diferencia de gol.
De goles.
¿No? Uh-huh. Nosotros, no, en los últimos dos partidos, no anotamos una sola carrera. Y eso es, te digo, es responsabilidad mía, porque es como cuando un equipo no anota goles,
claro,
es responsabilidad del técnico, porque ese es mi punto de vista, ¿no? Claro. Yo no estoy criticando a nadie, uh-huh. No es una, sí, no estoy juzgando, pero es que vos no tuviste la inteligencia, la sapiencia, no sé, llamalo como vos quieras, de hacer que tus jugadores pudieran efectivamente convertir. En nuestro caso, una carrera, en el fútbol será un gol, uh-huh. En el básquetbol serán, no sé, 20 tantos en vez de 3 en el uh-huh. último cuarto.
Claro.
Entonces, yo, pero les digo sinceramente, probé de todo. De todo. De todo lo que se le puede ocurrir. Fueron 8 oportunidades en un partido que perdimos con Australia 2-0, uh-huh. que teníamos que haber perdido por una carrera, y si perdíamos por una, estamos en la final. Perdimos por 2. Y al partido siguiente nos ganó Estados Unidos. Estados Unidos no puede ganar un partido 20 a nosotros.
Que ya había,
no ganó ese.
Y que ya le habían ganado. ¿No eso? Ya le habían ganado en la fase,
sí,
de grupo.
Pero el nivel de la diferencia de nivel entre Argentina y Estados Unidos, claro, es muy grande. Bueno, lo mismo pasó con Arabia y Argentina.
Claro.
¿Cuántos partidos le puede ganar Arabia a Argentina?
Uno en 40, capaz.
Bueno, se lo ganó ahí. Bueno, a nosotros lo ganó ahí. Sí. ¿Y yo qué tengo que hacer? Felicitar, al contrario. Sí. Porque salió a ganar.
¿Cuánto jugó en la sequía de los últimos dos partidos, uh-huh. la cuestión mental? O
todo,
el estado de ánimo.
Todo.
O física.
Todo. Es todo.
Te bloqueás. Como en el fútbol, cuando un delantero la mete, ¿no? Uh-huh. Le pasa un poco eso.
Mira, vos, es lo que te pasa en la vida en general. Vos deseas tanto algo, uh-huh. que lo apurás.
Claro.
Que lo sobretrabajás. Que lo sobreexageras y no va a llegar. Va a llegar cuando tenga que llegar, a su debido tiempo. Si vos conservas la calma y tratás de ejecutar los fundamentos, que en definitiva es eso, claro. ¿No? Y la magia sale una vez que vos ejecutaste bien todos los fundamentos. Si vos haces
en esa ansiedad, básico,
si los fundamentos apuras... es lo que te enseño desde chico. Entonces, ¿qué le pasa al jugador? Al profesional, estoy hablando del jugador de más alto nivel.
En todos los deportes.
Lo traiciona ese deseo de triunfo, ese deseo de hacer la jugada correspondiente, de darle el triunfo a su equipo. No lo hace porque es un estúpido y se pone nervioso. Cuando Higuaín, el famoso, hablando de Higuaín, que erró, no, él probablemente haya tenido un deseo tan grande, lo haya visto tan... Este es mi momento, que eso hizo que tomara una decisión equivocada, apresurada. Por el deseo que lo llevó a eso.
Porque te come una ansiedad, digamos.
Totalmente. ¿Por qué? Porque en la cabeza todo el tiempo nosotros tenemos pensamientos. Todo el tiempo. En este momento ustedes están pensando cosas. Yo estoy pensando cosas. Todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos de que estamos aquí ahora.
Claro.
¿No? Sí. Entonces, esto es una cuestión muy, muy, muy técnica, pero muy fácilmente explicable. Y se aplica en el yoga, en el mindfulness, proviene del budismo, ¿qué? Sí. Viejo, si vos estás nervioso, ¿qué te dicen? Respirá. Que es lo único que te hace poner los pies ahora. Que uh-huh. es lo único que es real ahora que vos respires. Uh-huh. Tratá de bajar y respirar. No te apures. No. Sí. Todo el tiempo.
Es lo que uno ve, antes de ejecutar los penales, los jugadores cómo están respirando, antes de lanzar un simple, una falta en los basquetbolistas. ¿Los ves?
En el lenguaje gestual. Entonces el tipo va ahí acordándose del penal que erró en el mundial anterior. Muerto de miedo. Porque va atado, anclado a un pasado. ¿Sí? O al revés, proyecta mal el futuro.
Claro.
¿Sí? Y eso pasa todo el tiempo y nos pasa a nosotros. Nos pasa, te pasa a vos tomando una decisión acá. No va a venir, no va a llegar, no va a llegar. Y no, ese laburo no va a salir bien, si yo ya lo hice.
Sí, sí, sí.
Todo el tiempo pasa. Lo que pasa es que esto es muy medible. Y encima, tenés otro equipo enfrente que está tratando de ganarte.
Sí. Entonces, y de aprovechar esa circunstancia, aprovechar esa duda. Vos.
El otro también juega.
No, el otro está ahí para ganarte. Julio, para ganarte.
¿Cómo llegaron al Mundial? ¿Llegaron bien? ¿Estaban para defender el título, para campeonar?
Mira, los muchachos dieron todo. Uh-huh. Cumplimos toda la planificación, fuimos un mes antes, hicimos lo que hacemos habitualmente. Nosotros trabajamos como si fuéramos profesionales. Uh-huh. Nuestro deporte, como todos los deportes representativos nacionales, tiene una beca mensual que uh-huh. está destinada a los gastos que te insume jugar. Hay distintas escalas, uh-huh. según sea sudamericano, panamericano, excelencia, uh-huh. ¿no? Y todo lo que se planificó se cumplió. Fue un año muy intenso. Jugamos el Panamericano, sí. hace poquito. Uh-huh. Jugamos. Bueno, ellos se fueron toda la temporada de Estados Unidos, en, uh-huh. volvieron en agosto y se bajaron a avión, tuvieron que entrenar de nuevo y nos fuimos para allá un mes, 20 días antes del Mundial. Uh-huh. Se jugó espléndido, o sea, la gente estaba encantada con nuestro equipo. Los partidos, pero yo te digo sinceramente, nosotros fuimos, y yo personalmente, mi objetivo, y yo se lo dije a todos, no es ser campeón. Uh-huh. Sería un grave error para alguien ir a un torneo y su objetivo es ser campeón.
Planteándose, claro.
No. Nuestro objetivo es tratar de desarrollar al máximo nuestra performance, ¿sí? tratar de llegar al 100 de mis habilidades, sí. y estar en el top 4. Porque en el top 4 todo puede pasar. Si vos llegaste a semifinales, uh-huh. todo puede pasar. Puedes tener un golpe de suerte, puedes tener tu mejor jugador lesionado, o el otro, y un jugador claro. lesionado, puede haber un error de un árbitro, puede pasar cualquier cosa en el último día, y tenés chance de subir al podio. Claro. Bueno, estamos ahí. En los últimos 3 mundiales, Argentina estuvo en el top 4, y fue cambiando jugadores. Uh-huh. Y eso es lo que yo pretendo como continuidad. En realidad nosotros hablamos mucho de legado, desde uh-huh. que nosotros somos portadores de la camiseta, no dueños, y entregarla en una mejor situación de la que la recibimos. Y la consistencia es fundamental en eso. Claro. Para que no sea solo, a ver, lo que llaman de generación dorada,
eso.
Y no estamos hablando de una crítica con ellos, porque ellos cambiaron el básquetbol de nuestro país. Uh-huh. Lo cambiaron. Hoy los muchachos hacen ayuno intermitente, porque aprendieron de ellos. Es otro básquet que se juega. Pero no quiere
una cosecha, sino que sea algo
que haya una continuidad de un trabajo serio que evidentemente ha dado sus resultados. En algún momento saldrá campeón y en otro no. Y como dice Bielsa, eso es extraordinario. Gana uno y pierden todos los demás, si vos no me dijen eso.
Uh-huh.
Entonces, ¿sí? tampoco tenés que sentirte un semidios si ganaste, ni una porquería si quedaste cuarto. Pie sobre la tierra. Uh-huh. Los que jugaron y te ganaron, jugaron mejor en el momento que tenían que jugar mejor.
¿Vas a seguir siendo técnico de la selección?
No.
¿Y cuál sería tu
rol?
Tu legado y tu rol futuro.
Tu rol. Este año es un año de transición porque no hay campeonatos de primera división. ¿Sí? Está el Mundial U23, que se hace en Paraná, uh-huh. en abril, la segunda quincena de abril. Yo ahí soy jefe de equipo, o sea, soy como un organizador. El jefe de equipo es el manager que organiza, uh-huh. que trata de organizar toda la logística y que encargarse de que todos tengan lo necesario para...
Esa tarea es hermosa.
Sí.
Es hermosa.
Es muy buena porque yo la necesite siempre.
Uh-huh.
Y el cuerpo técnico es el cuerpo técnico de la mayor con un,
¿y quién sería?
Con un director técnico diferente.
¿Quién sería el técnico futuro?
Kevin Bolsán. ¿El de primera?
Uh-huh.
No sé.
No se sabe.
No sé.
Lo va a decir la confederación.
Claro.
Bien.
Pero sí, digamos, no es apresurado esto, ¿no? No hay necesidad de apresurarse porque hay una suerte de descanso de los jugadores uh-huh. importante y la vuelta al trabajo recién va a ser a mitad de año. Entonces...
Hay tiempo de armar, convocar, estudiar.
Yo lo que dije es que no iba a dirigir más campeonato. Uh-huh. No que renuncie y me voy.
Sí.
Pues sería una irresponsabilidad de mi parte hacer eso. Uh-huh. Yo tengo que tratar de ayudar para que conformar los mejores cuadros, porque así como los jugadores, como los equipos se construyen, hay un momento de construcción de equipo, uh-huh. y una vez que está construido es el momento donde el equipo gana.
El despegue.
ahora viene el equipo, viene la etapa de la construcción de los cuerpos técnicos.
Y también supongo que habrá urgencias para mejorar en lo deportivo, en la infraestructura también. ¿A qué se puede apuntar, digamos, para permitir el crecimiento también del deporte a nivel nacional? Si es que se puede planificar algo, sí, o es muy ambicioso.
No, es ambicioso, es muy variado, porque hay cancha, se ha abierto mucho desde que se ganó, se ha abierto mucho. Ajá. Ha habido muchos profesores que se han inspirado mucho. Bueno, acá Morro Verde ya tiene su cancha, con la Avellaneda también. Se han sumado, Patronato finalmente logró tener su cancha.
Siempre acostado a esta región, ¿no? Acá, en todo el país.
Pero también en la provincia de Buenos Aires ha habido también un gran avance en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Santa Rosa siempre fue un polo, Mendoza hoy está muy fuerte, Tucumán, Santiago, Corrientes, en fin, pero acá está la Meca. Entonces, los jugadores que quieren progresar a determinada edad se vienen para acá porque la competencia de acá les exige de tal manera de que ellos están muy van creciendo, y de acá es el puente hacia Estados Unidos.
Ahora, una pregunta: ¿cuál es la cuestión que vos considerás que es técnica, o por qué Paraná es la Meca? ¿Qué es lo que hay acá?
La dirigencia. Una dirigencia que ha sido durante 60 años absolutamente generosa.
Dedicada.
No solo trabajadora, sino generosa, que ha tenido un respeto por la comunidad, por el bien común, por el juego. Ningún presidente de la Asociación Paranaense de Softball ha tenido más de 2 mandatos, y los mandatos son de 2 años. Terminan todos agotados.
Por la intensidad del trabajo.
Trabajo. Claro. Vos fíjate en cuántos deportes pasa eso. 10, 15, 20 años. Lo mismo los clubes.
El hay trabajo una renovación permanente.
Renovación permanente y sobre una misma línea. Hay cosas que no se discuten. Hay cosas que no se van a tocar.
Y hay trabajo estructural.
Hay rivalidades terribles. Hay rivalidades terribles.
Sí.
Pero no cruzan esa línea.
Claro.
Quiere decir, como se habla de políticas de Estado, claro, bueno, es similar. Y eso ha sido exactamente lo que ha pasado en Paraná. Porque esos dirigentes se han movido hacia clubes y han logrado hacer lobby y han logrado conseguir, porque digamos, es difícil conseguir terreno por una cancha. Hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca. Mira el caso de Paraná Hockey.
Claro.
Es muy difícil, muy difícil. Bueno, en fin, es la dirigencia. Y la dirigencia de los clubes, estoy hablando, ¿no? Que después, eventualmente saltan a la asociación y bajan, Y vos fíjate que nunca hubo un presidente de la Confederación Argentina de Softball que sea de Paraná.
Claro.
Julio, y te quiero hacer la última. Se van algunos jugadores del seleccionado. Uno de ellos es Bruno Motroni, un estandarte importante del último tiempo. ¿Qué dejan y qué viene para los que vienen atrás, digamos?
Mira, para mí, él deja el ejemplo de cómo hay que llegar al éxito. Bruno es el clásico ejemplo. No es solo talento. Todo lo que está atrás es lo que no se ve. El entrenamiento, el compromiso, la disciplina, el compañerismo, la solidaridad. Bueno, en fin, llegó a ser capitán. No por eso.
Por supuesto.
¿Qué le queda a él? La tarea de conservar el legado. Yo me voy y seguramente, y yo ya se lo pedí abiertamente, tiene que pasar a ser parte del cuerpo técnico.
Claro.
Tomarse un descanso para estar con su familia.
Pero
después, vamos acá. ¿Por qué? Porque vos experimentaste, tu cuerpo experimentó lo que es esto y hacia dónde te lleva.
Y bueno, es una manera de asegurar también la continuidad, ¿no?
Me parece que con tus diferencias, con tu impronta, es la hora de que vos tomes la posta. El testimonio ahora es tuyo, seguí.
Nosotros te agradecemos un montón que hayas venido. La verdad que estamos muy orgullosos de los equipos, del equipo en este caso que lideraste, que tuviste en tus manos, y ojalá que vengan muchos éxitos. Nos vamos ya.
Gracias.
Gracias a vos.